Vos estás en Paraná, te saludo antes de hacer la presentación, Federico.
Buenos días a vos y a la audiencia. Digo, estoy en la ciudad de Santa Fe,
sabía que laburás en Santa Fe, que sos egresado además de la Universidad del Litoral, pero como veíamos la característica 343, decíamos...
Es que originalmente soy de Paraná y me quedó el número de teléfono, pero bueno, mucho tiempo, cuando estudié en la carrera y el doctorado viví en Paraná, pero desde que me ingresé como investigador del CONICET, después de estar algunos años en el exterior, ahí ya me radiqué en Santa Fe.
Perfecto. Bueno, estamos en el segmento de Medigen, ¿no?, que todos los miércoles propicia una charla con distintos científicos, muchos de ellos vinculados a la medicina, fundamentalmente prenatal, los diagnósticos por imágenes. Sé que hay un parentesco lejano. Estoy hablando con el doctor Federico Ariel, que tiene el mismo apellido que Miguel, que es nuestro anfitrión, pero que en este caso es biotecnólogo y doctor en ciencias biológicas, ¿verdad? ¿Es así?
Así es, sí. Y trabajo en biología molecular de plantas en un área que se conoce como epigenética.
Bien, y estuviste 6 años afuera porque no había manera de seguir haciendo lo que querías hacer con todas las posibilidades y perspectivas, digo, en torno a las políticas de Estado y la relevancia que tiene la inversión en ciencia y técnica, ¿no? Porque vos sos uno de los repatriados, para decirlo de algún modo, ¿no?
Efectivamente.
En aquella tanda de 2010, más o menos.
Yo volví al país en 2016, estuve en Francia entre 2010 y 2016. Me fui en 2010 y la verdad es que muchos de nosotros viajamos al exterior como parte de nuestra carrera científica para formarnos en otras disciplinas que no existen en la Argentina y después volver e intentar hacer nuestros propios grupos de investigación y demás. La gran diferencia que hubo fue que en aquellos tiempos que yo estuve en el exterior, era claro el proyecto de todos los colegas y las colegas que me encontraban en el extranjero, que el proyecto era volver a Argentina. Uno estaba afuera como parte de la carrera científica que íbamos recorriendo. Después la situación cambió y eso justamente, dijiste la palabra clave, repatriado, porque el programa Raíces, que fue un programa que impulsó en su momento Daniel Filmus cuando era ministro de Educación y Ciencia, antes de que se creara el Ministerio de Ciencia en 2007, tenía, se acuerdan, ¿no? Estábamos orgullosos de repatriar 900, 1000, 1100, 1200 científicos. Y después, durante el gobierno de Mauricio Macri, volvieron 36 personas en 4 años. Cuando volvimos a Argentina, muchos de nosotros, bueno, a mí particularmente, me convocaron al programa Raíces del Ministerio de Ciencia para intentar reimpulsar este programa de repatriación de científicos y, por ejemplo, en lo que va de este año, 2021, ya repatriamos 50 personas. Es decir, que volvió la esperanza de pensar en la Argentina como un lugar donde podemos hacer ciencia y tecnología.
Bueno, eso requiere una decisión política que tiene que ir acompañada, más allá del discurso, de una asignación presupuestaria. Esto está claro, ¿no? Porque sí, lo que define un gobierno, más que lo que dice, es efectivamente lo que hace. Estamos hablando justo en un contexto donde se ha anunciado un incremento del 10%, para quienes trabajan en el CONICET, becarios y demás, y en donde efectivamente las urgencias y las necesidades y otras situaciones que son naturalmente preocupantes y a las que hay que atender, por ahí hacen perder de vista esto, ¿no? Que sí, la urgencia desplaza muchas veces lo importante.
Quiero aclarar una cosa, un detalle para la audiencia, es que ese 10% que viene acumulado con otros aumentos previos de 10% desde fines de 2019 en adelante, son adicionales a las paritarias, ¿no? He visto en las redes que decir, le aumentan el 10% a los científicos y el 40%, no sé, a otro rubro, y decir, no,
es adicional.
Esto es un programa de jerarquización del sector científico y tecnológico, claramente va por encima de las paritarias y que nos ha hecho recuperar un poco el poder adquisitivo perdido en los años anteriores e incluso el comienzo de la pandemia, ¿no?
Claro, porque hay una cosa que también es importante, ¿no? Remarcar que muchas veces los científicos o quienes están incluso idealizados por muchos de nosotros como personas, ¿viste?, taciturnas, raras, que no combinan bien la ropa, ¿viste?, despeinados y todas esas cosas, es gente que tiene que ir al supermercado, que tiene que mandar a los pibes a la escuela, que le gustaría poder ir a un club o ir a jugar a la pelota, y que no tiene que ser una suerte de sacerdocio franciscano de austeridad y de mea culpa y de cagarse de hambre para poder decir soy un científico o hago lo que quiero, ¿no? Quiero decir, esa concepción que muchas veces marca una doble vara de mucha gente que pretende hacerla rápido, fácil y sin complicaciones, y ve esto medio de costado, ¿no?
Sí, es un poco, se coincido con vos, y además existe en el imaginario colectivo un poco la romantización del científico que por pasión hace las cosas y paga de su bolsillo. Yo he puesto plata de mi bolsillo desde que volví a Argentina.
Estoy seguro que sí.
Explicar cuánto dinero puse en mi bolsillo, pero no es algo de lo que estoy orgulloso. Me parece una aberración que tengamos que sostener el sistema de ciencia y tecnología de nuestros propios bolsillos. O sea, hubo momentos en los que, si no poníamos dinero, no teníamos cómo comprar los matafuegos en el instituto.
Y no podía revisarlos, seguro.
Exactamente. Entonces, eso es un horror. Y si bien sí somos apasionados de lo que hacemos y demás, no hay que romantizar eso. O sea, es una barbaridad. El Estado se tiene que hacer cargo de mantener un sistema científico sólido, que es el que después esté preparado para dar respuestas, como dio en la pandemia, en test de diagnóstico, en barbijos, en potencialmente en vacunas, que se ha invertido mucho en vacunas en este último año, y que además queda la capacidad instalada para después desarrollar otro tipo de vacunas, etcétera, ¿no? Así que esto que creo que fue un gran ejemplo de la necesidad del sistema científico y tecnológico sólido.
Bien. Te decía, Federico, ¿y qué estás trabajando vos específicamente con la gente de la universidad y con ICET?
Nosotros en el laboratorio trabajamos en un campo que se llama epigenética. Epi significa en griego sobre, entonces digamos lo que se encuentra por sobre la genética. Y eso se refiere a que muchas de las características que nosotros vemos en los seres vivos, como por ejemplo la adaptación de las plantas al medio, que es lo que nosotros estudiamos, al ambiente, al entorno, cambia no por la secuencia de ADN, que es lo que codifica la información genética, sino por cómo esa información está organizada en el núcleo de las células, y eso hace que algunos genes se enciendan, algunos genes se apaguen, lo que llamamos colectivamente como la actividad de los genes. Cuando la epigenética se desorganiza en los mamíferos, en los seres humanos incluidos, eso deriva en la progresión, en la aparición y progresión de tumores, o sea que está relacionado al cáncer y ese tipo, y otras enfermedades. En plantas eso tiene que ver con la capacidad de las plantas a adaptarse al medio, es decir, cambios bruscos de temperatura, falta de agua, etcétera, es que es un tema muy importante en un contexto de cambio climático. Nosotros en particular trabajamos con moléculas que hoy por hoy están muy de moda, o sea, han escuchado mucho, que son los ARNs.
Claro.
En particular aquellos ARNs que son epigenéticamente activos o que, dicho en palabras más simples, ayudan a organizar la información genética de los seres vivos en el núcleo de sus células.
Bien. Bueno, yo algo de esto, no digo que entiendo, por supuesto, no voy a ser tan arrogante, ¿no? Pero tengo trato frecuente, por ejemplo, con Tato Vila, que fue director del IBR, con Diego de Mendoza, que había hecho, creo que algo así como una soja inmortal o invencible, ¿no? Y la verdad que me maravilla, ¿no?, ver este tipo de situaciones y cosas de gente que tiene el científico, ¿no?, y lo hemos conversado con él más de una vez, la situación compleja de empezar algo que no sabes si lo vas a terminar, ¿no? Y es verdad, porque vos sos músico, empezás una canción, la terminás, la grabás y la haces. Vos sos periodista, empezás un reportaje y lo terminás, o sos escritor, empezás un libro y lo terminás, y sos científico, y empezás a estudiar eso, y estás 25 años, y lo dejaste, o te fuiste, o partiste, y después vendrá otro, ¿no? Quiero decir, hay una visión muy amplia y generosa que necesariamente debe tener quien aplica la ciencia básica, ¿no?
Así es, y entender el momento en que eso se tiene que traducir o se podría traducir en una tecnología también es un desafío. Y bueno, en realidad trabajamos en amparados o contenidos en la idea de que la construcción del conocimiento es colectiva, ¿no? O sea, no podemos pensar en que yo voy a responder las preguntas, las grandes preguntas de la ciencia solo, sino que primero lo hacemos en equipo, ¿no? Yo tengo un grupo de investigación, yo solo no podría hacer nada, pero además, a nivel global, la ciencia es universal, digamos, nosotros nos basamos en lo que otros grupos de investigación en el mundo han descubierto, y nosotros nos planteamos en base a eso nuevas preguntas, construimos conocimiento, y en base a eso otros grupos vendrán en el futuro a seguir adelante, potencialmente, o solo al menos para entender cómo funciona la vida, que como siempre digo, no podemos cuidar algo que desconocemos, entonces en nuestro caso para poder idear nuevas estrategias de agricultura sustentable y demás, hace falta conocer las plantas y cómo se adaptan al entorno, pero también podría ser para, digo, no solamente por el hecho de entender, sino también para en algún momento de la historia poder aplicar estos conocimientos en tecnologías para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no?
Bien, dos cosas, mientras vamos conversando, cantidad de gente que manda mensajes, pregunta. Tato Vila dice que él combina bien la ropa, viste, enseguida va por lo sentido, va por lo importante. No, él dice, yo soy el más elegante del barrio, dice, ¿no? Bueno, acá me pregunta una colega si el término epigenética está bien aplicado en las neurociencias, específicamente al tema del desarrollo infantil temprano.
En realidad, esta organización de la información genética depende mucho del entorno, y eso implica de todo lo que hacemos, nuestras actitudes, nuestros hábitos, la alimentación que tenemos, no solamente nuestra alimentación. Se sabe que la alimentación de nuestra madre y nuestro padre, no solamente durante la gestación y demás, afecta de cómo esa información genética en nuestras células se organiza. Eso, obviamente, en desarrollos tempranos tiene un impacto más fuerte, porque el ser vivo, el organismo está creciendo, y entonces eso puede tener un impacto a lo largo de toda la vida. No es lo mismo tener un impacto de esas características a los 60 años que tenerlo a los 2 años o a los 3 años.
Claro.
Sí, claramente, hay incluso muchas enfermedades neurodegenerativas que tienen que ver con la actividad de ARNs y desórdenes a nivel epigenético. Así que la pregunta es pertinente, claramente.
Perfecto. Bueno, la verdad que es un gusto conversar con vos. Hay muchos colegas tuyos. Yo después te voy a reenviar a tu mail alguna de las cosas, o a tu WhatsApp, algunas de las cosas que están mandando, saludos y demás, porque si yo aprieto el WhatsApp acá, se corta esta comunicación. Y yo soy un negado para la tecnología, para todo, y no quiero correr ese riesgo sin antes saludarte, despedirte y agradecerte que nos hayas atendido, y tener la esperanza de que, bueno, Filmus ahora es el ministro de Ciencia y Técnica, que era aquel ministro de Educación de la repatriación, ahora tiene a su cargo, digamos que tiene el escritorio más cerca todavía, como para que efectivamente se puedan concretar estas aspiraciones, ¿no?
Sí, si uno hace una mirada por encima del hombro hacia atrás, uno piensa en 2003, Daniel Filmus asume como ministro de Educación y Ciencia, y la verdad es que ese fue el gran despertar de la comunidad científica en la Argentina. Venía muy 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 relegada en las décadas anteriores, no en los años, en las décadas anteriores, y el sistema científico creció tanto entre 2003 y 2007 que fue necesario crear un ministerio de ciencia en 2007, ¿no? O sea, eso fue el resultado del crecimiento de la masa crítica, de la expansión de los institutos, de la cantidad de investigadores y becarios de CONICET, etcétera, etcétera. La verdad, hoy hiciste referencia, para no dejarlo solo en Daniel, que es una persona a la que le tengo mucha mucha confianza y respeto, sino también hiciste referencia a las decisiones políticas y a la inversión del Estado en ciencia, y cabe destacar que durante la gestión de Roberto Salvareza también aprobó la ley de financiamiento de ciencia, que va a ir que respalda o propone, no digo asegura, porque después depende del gobierno que te toca, si lo cumple o no lo cumple, claro, ya lo hemos visto con la ley de financiamiento de educación, claro. Pero bueno, prevé un aumento de la inversión en ciencia sostenido de acá a 2030 y lineamientos generales de en qué vamos a invertir ese dinero.
Bien.
Así que eso fue un gran logro de la gestión de Roberto Salvarez.
Bien, y acá está el amigo Rivarola también, del CONICET. Ah. Que hemos participado de algún TEDx con él. Mucha gente de acá del barrio, ¿no? Con lo que yo, siendo un tunante, digamos, un bruto, un ignorante, tengo la suerte de vez en cuando de interactuar y de escucharlos a ellos, ¿no? Lo mismo que contigo. Ha sido un gusto, Federico, poder charlar, y estamos a tus órdenes para lo que necesites, cuando necesites, ¿no? Nos parece importante, y sobre todo en esta radio, ¿no? Que es la radio de la Universidad Nacional de Rosario, poder generar estas instancias de charla, de diálogo, y de divulgación, fundamentalmente, de lo que están haciendo. Muy amable, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés, a los colegas y las colegas de Rosario y a la audiencia. Muchas
Muchísimas gracias. Bueno, ha sido el doctor Federico Ariel, biólogo, en el segmento que su pariente lejano, porque tengo entendido que hay algún parentesco con Miguel Ariel, nos propicia cada uno de los miércoles, ¿no? Con la gente de Medigen. Cerramos esto.
Auspició este micro Medigen. Dorrego 227, teléfono 3413-999931, medigen.com.ar.